Bienvenidos a América es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la red hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una emisión de su programa Bienvenidos a América, como siempre, transmitiendo desde nuestros estudios virtuales en Washington, D.C., y desde San Antonio, Texas, muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado, el experto migratorio, Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Saludos, José, para ti. Es siempre un placer y un honor estar aquí con todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan y nos ven a través de las distintas plataformas. Siempre es un honor y un placer estar aquí en este programa.
Un honor, y de verdad estamos muy agradecidos con nuestras emisoras afiliadas en radio, en televisión, por tantos años que nos han permitido llegar a sus estaciones y, por supuesto, a través de ustedes, a nuestra audiencia. Nos encanta, nos preparamos, lo hacemos de todo corazón, porque en Bienvenidos a América la idea siempre es traerles información útil y orientación responsable sobre sus casos de migración. Los que nos han seguido por años ya saben cuál es la dinámica. Tocamos el tema de la semana más importante de inmigración y después directo a sus preguntas. Tenemos muchísimas preguntas, Rafael, pregrabadas en vivo, en redes sociales, porque además ya saben que estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y también, por supuesto, estamos en nuestro aplicativo móvil de la Red Hispana que pueden descargar de Apple Store o Google Play. Se los recomiendo muchísimo. Pueden ver todos los shows. El show de Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro, el show de la doctora Isabel Gómez Basol, a su conveniencia. Y también, por supuesto, pueden seguir Bienvenidos a América. Que no anotaron bien un teléfono, que una pregunta estaba medio incompleta, una respuesta, bueno, la vuelven a checar a la hora que ustedes gusten en el aplicativo móvil de la Red Hispana. Bueno, y sin más preámbulos, Rafael, la noticia de la semana, que hay muchas, pero voy a escoger esta porque obviamente viene una fecha importante que es el 23 de mayo ya, está a la vuelta de la esquina cuando se levanta el título 42. Y salieron las nuevas cifras de detenciones o encuentros, vamos a llamarles encuentros porque varias veces no son detenciones, simplemente se les regresa, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, comúnmente llamada CBP. Y nos dice que hubo 202 mil encuentros en abril. Parece que fue un descenso respecto de los de marzo, pero hay un repunte importante, Rafael, de los solicitantes de asilo ucranianos. ¿Cómo está la situación en la frontera en este momento?
Bastante complicada, toda vez que cuando las personas de Ucrania entendieron que se les estaba haciendo fácil entrar a los Estados Unidos y solicitar asilo, aún así con el título 42, pues muchos escogieron llegar a México y entonces presentarse a la frontera entre México y Estados Unidos. Muchos lo están haciendo también por Canadá y algunos están utilizando otras vías como visas de turista y otros medios que se pueden utilizar como parol humanitario, solicitudes humanitarias para poder salir de su país y la situación complicada en la que se encuentran los ucranianos. Pero sí, hemos visto que, por ejemplo, en la frontera de Estados Unidos, de México, en el área de California, sí se ha congestionado bastante y lo que he recibido en consultas que he hecho con ucranianos en días recientes es que muchos han perdido la esperanza porque ya se les ha puesto en fila, ya ven que no es tan fácil. Los que he visto que sí continúan teniendo éxito es lo que hacen solicitudes formales, aquellos que llegan a la frontera y presentan con documentación, ¿verdad?, con evidencia la situación que están pasando. Obviamente se conoce lo que está pasando en Ucrania, pero no es tan fácil decir yo vengo de Ucrania, pásenme. Los oficiales están poniéndose un poquito más estrictos a la hora de atender estos casos de ucranianos, pero la verdad es que sí se les está dando de todos modos alguna prioridad.
Bueno, por supuesto sabemos que no solamente los ciudadanos ucranianos desplazados están llegando a la frontera. Hay números récords ahora de cubanos, venezolanos, haitianos que están sustituyendo en número incluso a los centroamericanos y a los mexicanos. En general, Rafael, y asumiendo que de este gran universo de potenciales solicitantes de asilo hay muchas personas que tienen casos legítimos para poder entrar al país y pedir refugio, ¿cuál es tu recomendación general sobre las cosas, los papeles, los elementos que tienen que traer para hacer mucho mejor la probabilidad de éxito de ingresar al país?
Una de las cosas que ha manifestado la administración Biden para poder manejar esta situación que se espera que aumente y se acrecente ahora a partir del 23 con la eliminación del título 42, una de las medidas que ha implementado la administración Biden es que van a permitir que los oficiales de asilo lleven a cabo estas entrevistas de asilo al momento que estas personas sean detenidas en la frontera. Así es que mi recomendación es que las personas que tengan una solicitud de miedo real, ¿verdad? Que usted de verdad tenga una solicitud legítima, que por favor traigan algún tipo de evidencia. Yo de entrada traería una solicitud de asilo ya completa, pero si no pueden, ¿verdad? O no tienen el conocimiento para hacerlo o no tienen los recursos para conseguir representación legal para poder hacerlo, por lo menos oriéntese bien para que se le pueda sugerir qué documentos usted debe traer a la frontera a la hora de solicitar asilo aquí en los Estados Unidos.
Perfecto. Muchas gracias, Rafael, por esta recomendación. Ya lo escucharon, amigas y amigos. Si ustedes están pretendiendo venir aquí y tienen reclamos legítimos, esa es la mejor manera en la que pueden mejorar las probabilidades de éxito. Y vamos a las preguntas, Rafael. Simplemente déjame comentarte algo muy, muy importante. De verdad, quiero hacer un reconocimiento. Estamos en la Semana Nacional de Salud de las Mujeres, de las Trabajadoras Agrícolas. Todos sabemos que los trabajadores agrícolas han jugado un papel esencial. Lo hemos dicho tantas veces aquí, Rafael, y no solamente a ellos, pero enfatizamos en ellos porque es su Semana Nacional. Y de los trabajadores agrícolas, mis respetos, me quito el sombrero, las trabajadoras agrícolas, porque no solamente desempeñan su papel como madres o abuelas o hijas, sino también en el trabajo arduo del campo, trabajando horas intensas bajo el sol. Esta es su semana y en este sentido hay muchos recursos para que ellas sepan cómo proteger a sí mismas y a sus familias del sol, de los pesticidas, para que conozcan sus derechos. Así que los invito, de verdad, a través de la Red Hispana y su campaña de este año, a que visiten la página de AFOP, que es @AFOP Health. Salud en inglés, AFOP Health, en Facebook, para que obtengan toda la información sobre cómo estar bien protegidas. Se lo merecen, son nuestras heroínas anónimas, las trabajadoras agrícolas, y esta es su semana.
Muy importante.
Muy merecido, mi querido Rafael. Bueno, y si te parece, empezamos con las preguntas, porque hay muchísimas. Vamos con la primera, de nuestra amiga María, desde Dallas. Adelante.
Buenas tardes, soy la señora María. ¿Cómo le puedo hacer para...? Si ustedes me pueden ayudar, porque mi hija ya tiene 3 años en Ciudad Juárez, fue a lo de la cita y como le faltó un perdón, me dijeron que tenía que mandarlo y hace un año lo mandé y con las personas que me ayudaron no lo enviaron y ahorita me están diciendo que lo vuelva a hacer. Necesito que un abogado, que ese abogado me ayude. Gracias.
Ante esta situación y lo que le está pasando a la dama le pasa a muchas personas, José, que cuando llegan a su entrevista en el proceso consular se dan cuenta que necesitan documentos adicionales o que no se presentó un documento o que en ese momento el oficial le está solicitando un perdón. Si no se hace correctamente o no se llena todo como debe ser, ¿verdad? Sí va a tardar bastante y va a batallar bastante allá en Ciudad Juárez. La recomendación es que contacte a un abogado lo antes posible. Ese trámite no les recomiendo. Aquí sabemos, ¿verdad, José? A veces hablamos de las cosas más sencillas que pueden hacer cualquier persona sin la necesidad de un abogado. Para ese trámite necesita la ayuda de un abogado. Por favor, lo antes posible contacte a alguno. Aquí estamos a sus órdenes.
Muchas gracias, Rafael. La siguiente pregunta es de Salt Lake City. Y es sobre las micas. Mucha gente no sabe que cientos de miles de residentes mexicanos en la frontera, en lo que es la franja comercial fronteriza, de unas 30 millas varía, viven y pasan y atraviesan y estudian con su mica. Esta pregunta está interesante, le puede servir a muchas personas. Adelante.
Quería preguntarle acerca de mi caso. Se me venció mi mica de residencia en abril. Ya la metí para que me la renueven. ¿Tendría algún problema para salir o esperar a que me llegue?
Bueno, si ya presentó la renovación con el recibo de esa renovación, no debe tener problema para entrar y salir del país. Así es que si solicitó la renovación, si no lo ha hecho todavía, no salga hasta que así haga la renovación, porque estamos hablando de la tarjeta de residencia. Así es que, bien importante, no salga sin ella.
No salga sin ella, muy, muy importante. Y si la pierden afuera, hay que tener copia, ¿no? Para facilitar Correcto. El trámite de recuperación en la embajada o el consulado.
Sí, que anden con la copia, pero importante, en el caso como el del caballero, no, muchos, José, están enviando la renovación, pero no esperan que le llegue el recibo para salir. Van a batallar con eso. Esperen el recibo antes de salir del país.
Esperar el recibo. Yo lo que he hecho, te voy a decir una cosa, me ha servido muchísimo. Lo que yo he hecho es tomarle fotografías a todos mis documentos importantes y luego los pongo en la nube. Porque si me roban el teléfono, voy y los rescato.
Claro.
Mis tarjetas de vacunación contra el COVID, pasaporte, todas las cosas que necesito tener ahí. Alguna que otra tarjeta de crédito, no muchas, ¿verdad? Nomás una por si acaso se me llegara, me quedara, que me robaran alguna cosa. Y me ha funcionado muy bien. De verdad que me ha sacado muchos aprietos. Mi licencia, mi identificación, etcétera. De verdad que es, no porque yo lo diga, pero yo lo haga, pero es de verdad que sí ayuda.
Comparto,
tenemos una pregunta, vamos a ir alternando de redes sociales, escritas y pregrabadas. Una pregunta de nuestro amigo Carlos de México. Nos dice que su empresa está promoviéndolo para venir a trabajar a Estados Unidos. Tiene la opción de la visa TN, que es la del NAFTA. Bueno, ahora TMEC o USMCA. Tienen varios nombres, como camaleonesco. Y o la L, mi querido Rafael, la L1, asumo. La pregunta es, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuál le beneficia más? ¿Cuál le recomiendas?
Bueno, va a depender de cuál es la profesión del amigo, ¿verdad? No sé si en la pregunta lo indica, José, ¿a qué se dedica él?
Computación, exacto. Servicios de redes.
Sí, y la compañía, no sabemos a qué se dedica.
No nos dice el nombre de la empresa.
Pues mira, definitivamente ambas visas son visas muy buenas. Hay que ver cuán rápido también desea que sea adjudicada, porque la TN la adjudica mucho más rápido. Así es que depende, quisiéramos saber cuán rápido necesita estar aquí en los Estados Unidos y si definitivamente cumple con los requisitos para, por ejemplo, estar en la lista de profesiones que pueden ser elegibles para la visa TN. Pero mi recomendación es que, si necesita entrar rápido, utilice la TN, que es muy buena. Una visa excelente, una visa que si se fundamenta bien, se llena con todos los documentos adecuados, lo va a poder lograr. Y vuelvo y te digo, en estos días hemos visto, José, que todas estas visas que tienen que ver con trabajo, visas de empleo, visas de negocios, se están trabajando con bastante agilidad y rapidez en las embajadas y consulados. Así es que échenle ganas a estos trámites, son importantes.
Bueno, es buena noticia porque hay otras visas, renovaciones de permisos, de residencias que están tardando las perlas. Pero es increíble, increíble. Bueno, es bueno saberlo, efectivamente. Y también entiendo que la L1 permite un camino a una residencia, lo cual la TN no, porque es una visa de no inmigrante. Así que hay que valorar los dos elementos de esos visados. Vamos a una pregunta desde Fresno, California. Adelante.
Me gustaría saber qué es lo que puedo hacer si tengo una hermana en México. Pues nosotros somos de un rancho y a ella, desafortunadamente, la violencia en ese ranchito está muy grave. Entonces ella ya no cuenta con nadie más. Está sola, su esposo la dejó, tiene sus dos niñas. Entonces estas personas entraron a su casa, le destruyeron todo lo poquito que ella tenía. Entonces ella ahorita está viviendo de lugar en lugar porque no tiene un lugar seguro para quedarse. Entonces me gustaría saber qué es lo que puedo hacer para ver si ella tomó video de cómo le destruyeron su casa. En ese momento que entraron a su casa, ella no estaba, afortunadamente, estaba en la tienda comprando leche para sus niñas, pero desafortunadamente pues ya no es un lugar seguro para que ella esté en esa casa. Entonces me gustaría saber qué es lo que puedo hacer para que ella venga para acá con nosotros.
Interesante la pregunta de la dama, José, y recientemente tuvimos un caso similar específicamente en el área de Michoacán y se pudo lograr. Ahora, no es fácil lograr la entrada a Estados Unidos y pedir asilo si usted no tiene evidencia. Me dice la dama, ¿verdad?, en la pregunta, que cuenta con ciertos elementos de evidencia. Sería importante revisarlos, evaluar la razón por la cual la persona está siendo perseguida, evaluar la posibilidad que tiene la persona de reubicarse ubicarse dentro de su propio país y evaluar si la persona tiene capacidad de conseguir protección del gobierno. Si logramos montar un caso lo suficientemente fuerte, yo les recomendaría que se presentara a la frontera y solicitara que se le eximiera de los requisitos del título 42 o, ya posterior a que eliminen el título 42, se presente a la frontera de los Estados Unidos y solicite asilo. Pero consulte con alguien, con un abogado de confianza, con experiencia en este tipo de casos, porque no quisiera que se lanzara sin evidencia y que se le evalúen las verdaderas posibilidades que ella tiene. También hay que evaluar su historial migratorio, hay que ver varios factores. También la dama que hace la pregunta no nos menciona si existen familiares aquí en los Estados Unidos que pudieran presentar alguna petición para ella. Así es que si gustan, se pueden comunicar con nosotros y le podemos hacer una evaluación completa de su caso.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Sí, es muy importante eso, cada caso es diferente. Si gustas compartir tu número telefónico.
Como no, cualquiera que guste comunicarse con nosotros, con mucho gusto le podemos atender aquí al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Y nosotros estamos en Bienvenidos a América, en nuestros estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. y desde San Antonio, con el abogado Rafael Borras. Recuerden que el número de confianza para llamarnos es el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Si no nos encuentra en vivo, no se preocupe, nos deja la pregunta en la contestadora y en estricto orden de llegada la leeremos al aire en el siguiente programa o en el siguiente, pero siempre una respuesta a todas sus interrogantes con el abogado Rafael Borras. Y bueno, seguimos con una pregunta escrita, mi querido Rafael. Doña Julia nos pregunta lo siguiente: yo trabajo con una familia americana, asumimos que de este lado, cuidando a sus niños ya por 6 años. Ellos me preguntan si pueden ayudarme a arreglar mi estatus. ¿Se puede hacer algo?
Tal vez. Hay que ver cómo ella entró aquí a los Estados Unidos. Hay que revisar ese dato. Existen muchas personas que han entrado con ciertas visas de lo que se llama un au pair, que son estas personas que vienen a trabajar en cuidado de niños. Y muchas veces lo hacen a través de agencias. Hay que ver que si se solicitó una visa en algún momento, cómo entró esta persona y si esta familia tiene una compañía que la pudiese patrocinar. Pero hay que evaluar, como te digo, muchos detalles ahí, pero me encantaría poder revisar su situación.
Ahora, mencionaste esta palabra, au pair. Típicamente, cuando se hace ese proceso de manera legal, no son au pairs latinas, o sí son más bien, creo que vienen de Inglaterra la mayoría, ¿no, Rafael?
Recientemente hemos visto muchos latinos que lo han hecho, y precisamente un grupito de Venezuela recientemente lo hizo a través de una agencia que los trajo aquí.
Ah, qué bueno escucharlo, porque sabíamos que muchas veces la mayoría venían de países de europeos y no era tan tradicional que fueran de países latinoamericanos. Tú sabes eso del doble estándar que siempre anda por ahí dando las vueltas, cosquilleando las políticas migratorias. Pero bueno, tenemos otra pregunta. Ahora nos vamos para New Jersey. Adelante, New Jersey.
Tengo 18 años. Soy de nacionalidad ecuatoriana. Entré de manera por la frontera. Acabo de tener la corte hoy y me dieron la expulsión. Todavía no tengo fecha de salida. Simplemente me dijeron que me va a llegar un correo con la fecha límite. Que mi caso en proceso de asilo no entra. Por lo que yo quiero saber si hay otra manera de poder arreglar papeles por la manera del CIGI que he escuchado que dan a menores de edad. En este caso, yo no vivo con nadie aquí, o sea, no tengo mis papás aquí. Mi papá falleció, mi mamá está en Ecuador, soy soltero, y cómo podría ser de esa manera, si aplico o otra manera para poder pelear mi caso en este caso, antes de que me llegue la fecha de expulsión o alguna cosa.
Hay dos detalles que tenemos que enfatizar. El primero, luego de su orden de deportación que le acaba de dar el juez, usted tiene 30 días para presentar una apelación. Si pasan esos 30 días, usted no puede volver a apelar su caso, y tal vez le convenga. Así es que importante que revisen ese dato. Segundo, es posible, No estoy diciendo que es elegible porque no he hablado, ¿verdad?, sobre varios detalles importantes de su caso. Es posible que usted sea elegible para lo que se llama una visa especial de inmigrante juvenil, un SIJS. Esa visa es muy importante todavía por los datos que usted me da. Entiendo que podría ser elegible. Mi recomendación, por favor, en el día de hoy, no sé cuándo usted nos vaya a escuchar, pero si no nos está escuchando en vivo, tan pronto usted escuche este mensaje, cuelgue deje lo que está haciendo y consulte a un abogado para que le haga una evaluación de elegibilidad para la visa juvenil. Todavía entiendo que tienes posibilidades, así es que hay que revisar varios detalles, si cumples con todos los requisitos y puedas hacerlo, y entonces no tengas que ser deportado del país.
Perfecto, muy buena pregunta. Entendemos, ¿no?, la problemática que enfrenta este joven con su situación, pero bueno, es muy importante tener en cuenta los plazos. Y hablando de plazos, Rafael, ya se acerca la temporada del verano. Bueno, ya hace bastante calor, yo creo que ya estamos al verano prácticamente, ¿no? Yo estuve en México y había unas temperaturas como de, que eran 97 grados Fahrenheit, que en México es, porque además en México las casas típicamente, en la mayor parte, no tienen aire acondicionado, ni insulación, ni nada de esas bellezas a las que te acostumbras aquí en Estados Unidos. Un ventilador y de verdad se siente afuera. Bueno, el tema es que cuando viene la época del verano, pues todos los padres estamos buscando cómo vamos a entretener a nuestra familia de manera divertida, pero segura. Y por supuesto, los deportes acuáticos son una gran opción. Y la Red Hispana, por sexto año consecutivo, déjame decirte, ha lanzado esta campaña con la Fundación de Deportes Acuáticos. Y la recomendación que estamos haciendo, si usted quiere un entretenimiento divertido, fácil, etcétera, seguro, haga un deporte acuático, pero con la protección de los chalecos salvavidas. Lamentablemente, todavía una gran proporción de nosotros, los latinos, no nos ponemos el chaleco salvavidas, aunque esté al alcance de la mano. Los nuevos chalecos son muy cómodos, no son aparatosos como antes, están adecuados para su peso, su tamaño y, lo más importante, les salvan la vida. Así que si quiere información sobre esto, este dato tan importante, le invitamos a que nos visite en la redhispana.org/salvavidas. Repito, la redhispana.org/salvavidas. Literalmente le pueden salvar la vida. Y nos queda poco tiempo, Rafael, pero vamos a ver si podemos hacer una pregunta escrita que nos llegó. Ella es una residente legal durante 14 años, tuvo COVID y tiene secuelas. ¿Aplica para el disability? ¿Puede aplicar para ciudadana habiendo aplicado para disability? Buenas preguntas.
Bueno, deberíamos ver si ha trabajado aquí en los Estados Unidos, ¿verdad?, para aplicar para un beneficio de disability. Si es que está, entiende que la, ¿verdad?, si tratando el asunto de la ciudadanía, si es que entiende que quiere solicitar un beneficio o ser eximida de algún trámite en el proceso de ciudadanía porque el asunto del COVID le está afectando su capacidad para tomar el examen, también eso es otro tema. Así que no estoy muy claro qué me está preguntando ahí, pero con mucho gusto, si nos da la llamada, lo podemos evaluar y revisar cuál es su verdadera preocupación.
Yo creo que como comentario general, Rafael, si me permite interpretar la pregunta, es haber tenido COVID y mostrar que tiene secuelas del COVID no se convierte en un impedimento, en una traba por haber recibido ayuda para después tramitar ciudadanía, porque yo creo que viene en la mente la famosa carga, la carga pública de que si tú, etcétera. Yo entiendo que las autoridades federales habían dicho que el COVID o las secuelas del COVID no deberían ser un impedimento por tratarse de una enfermedad curiosa, rara, epidémica. Pero no sé cuál es la situación legal en este momento.
Definitivamente no, José. Bueno, hay que ver, ¿verdad?, en la implementación cómo se lleva a cabo. Pero, como bien mencionan las autoridades federales, incluso el gobierno de Trump y el gobierno de Biden manifestaron de que aquellas personas que necesitaron recibir algún tipo de ayuda de emergencia no van a ser considerados como carga pública.
Bueno, pues es muy importante, amiga. Lo importante es que se cuide. Si puede, vaya al doctor, atiéndase. No, eso debería ser la prioridad, ¿verdad? Mucha no salud. Le va a afectar, pero lo más importante que otra cosa es la salud. Y bueno, ya nos estamos despidiendo de este bloque, Rafael. Ya creo que estoy escuchando por allí la musiquita, sí. Pero lo más importante que quiero que sepan esta vez nuevamente es que estamos en la Semana Nacional de las Trabajadoras Agrícolas. De verdad, quiero cerrar este bloque con esta información porque es muy importante. Sabemos que son nuestras heroínas esenciales poniendo alimentos en nuestra mesa. Qué importante es que mantengan su salud, que se protejan de los pesticidas, del sol, ustedes, sus familias. Por favor, si nos está escuchando, visiten la página de AFOP en @AFOP Health, en inglés, AFOP Health. Información muy importante para ustedes, nuestras trabajadoras agrícolas. Y vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bienvenidos a América.
Pero recuerda, nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Uh-huh. Aprende cómo proteger a tu familia de los pesticidas. Síguenos en las redes sociales como @AFOPHealth.
Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícolas, esta estación y la redhispana.com.
Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, ¿eh, mijo?
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo.
Aprende cómo proteger a tu familia de los pesticidas. Síguenos en las redes sociales como @AFOPHealth.
Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícolas, esta estación y la redhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, soy la doctora Pamela Montano Arteaga. La pandemia ha sido muy difícil para nuestros niños, sobre todo con su salud mental. A medida que han empezado a regresar a la escuela y a volver a participar en sus actividades rutinarias, es importante seguir cuidando su salud mental y física. En este mes de la salud mental, proteger el bienestar de nuestros hijos es una tarea de todos los días, que requiere de paciencia y del apoyo de todos. Protégelos vacunándolos contra el COVID. Juntos, sí podemos.
Escucha a los expertos hablar sobre la salud mental infantil en la charla En Confianza, el 24 de mayo a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en la Red Hispana en Facebook. Y encuentra vacunas cerca de ti en vacunas.gov.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
El verano pasado me llevé el susto de mi vida. Mi esposo se cayó al mar. No llevaba chaleco salvavidas y no sabe nadar bien.
Tuve suerte. Los tripulantes de una embarcación me rescataron. No me gustaba usar chaleco, pero ahora es lo primero que guardo cuando tenemos paseos en el agua.
Y te ves muy guapo y varonil con tu nuevo chaleco.
No corres riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chaleco salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro, con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento, asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas, del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos, y disfruta tu paseo acuático. Ponte siempre el chaleco salvavidas, y si quieres más información, visita laredhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sport Fish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Adriana Nava. Como enfermera y latina, una de las cosas que más me ha afectado durante esta pandemia ha sido ver el dolor de nuestras familias y comunidades a causa del COVID, pero también ha sido ver cómo este sacrificio nos ha unido y fortalecido. Durante este mes de reconocimiento a las enfermeras, me da mucho orgullo ser parte de esta profesión que siempre está comprometida con el avance de la salud de nuestras comunidades para crear un futuro más saludable para todos. Únete a nosotras, vacúnate o ponte tu dosis de refuerzo contra el COVID para evitar más hospitalizaciones y muertes y seguir avanzando. Juntos, sí podemos.
Para encontrar vacunas y dosis de refuerzo cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas y amigos, gracias por estar con nosotros aquí en Bienvenidos a América, trayéndoles como siempre información útil, orientación responsable de todo corazón a través de nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión y como siempre bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias Rafael por estar con nosotros.
Claro que sí, José, aquí sufriendo porque antes estábamos hablando en la pausa sobre comida y yo aquí con hambre, así es que...
Teníamos un debate filosófico en Bienvenidos a América, ¿cuáles arepas son mejores, las arepas colombianas o las venezolanas? Yo ya di mi veredicto, me voy a reservar para que no ofender a mis amigos colombianos, ya se imaginarán cuál fue. Pero bueno, la verdad es que toda la comida latinoamericana es muy rica, creo que no hay excepciones, de verdad, sea boricua, mexicana... salvadoreña, la peruana me gusta mucho a mí.
Sí,
mira, hasta la argentina me gusta, con esto digo todo, un buen bife, ¿no? Con chimichurri y toda la cosa, ¿no?
Va a seguir abusando.
No, ya tenemos hambre aquí. Mejor que vamos a dejar de hablar de ese tema, porque va a haber problemas aquí, vamos a generar una guerra latinoamericana de sabores y de colores. Todo fuera así. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, nos da mucho gusto. Tenemos muchísimas preguntas, Rafael. De verdad, vamos a tratar de desahogarlas lo más rápido posible. Y venimos recargados, Rafael, porque acabamos de regresar de vacaciones de México. Estamos muy contentos. Siempre es bonito regresar a sus países. Ya sé que no todo el mundo lo puede hacer. Es algo que ojalá se remedie con una ley migratoria. Pero bueno, es un asunto importante siempre no perder sus raíces. De acuerdo, vámonos a la primera pregunta pregrabada. Nos vamos hasta San Diego, California. Adelante, San Diego.
Quisiera hacer una pregunta sobre el TPS. Si los que tienen una orden de deportación son elegibles para residencia.
Bueno, podría ser. Y en el distrito en donde se encuentra el caballero, tiene posibilidades. Ahora, hay que evaluar el resto del caso porque... no es tener el TPS y no es tener la orden de deportación, es tener una vía a través de la cual puedas obtener también el ajuste de estatus. Por lo tanto, si tuviste el TPS y tienes un caso en corte, podemos reabrir el caso en la corte. Pero si no tienes un familiar que te haga la petición o alguna otra manera para resolver, no tendrías alternativa. Así es que hay que evaluar el caso en su totalidad.
Perfecto, muchas gracias. Ahora vámonos adelante, Fresno.
Sí, tengo una pregunta. Nosotros nos dieron la residencia en el 2017, a mi esposa, a mí, a la hija más chica, pero pagué por los tres, pero ya antes de ir por la residencia, me mandaron una carta en donde ya mi hija ya no entraba por mayor edad, entonces no sé qué puedo hacer para que ella pueda entrar otra vez de nuevo. Gracias.
Para tener claro, José, porque se escuchaba un poquito, ¿me podrías ayudar ahí con la pregunta?
Vamos a repetir la pregunta, Rafael, porque también tuvimos un poquito de problema para escucharla bien. Adelante otra vez, Daniel, por favor.
Sí, tengo una pregunta. Nosotros nos dieron la residencia en el 2017, a mi esposa, a mí, a la hija más chica, pero pagué por los tres, pero ya antes de ir por la residencia, me mandaron una carta en donde ya mi hija ya no entraba por mayor edad, entonces no sé qué puedo hacer para que ella puede entrar otra vez de nuevo. Gracias.
En este caso me gustaría ver y leer la notificación que le llegó rechazándole el caso. Si gusta, nos la puede enviar y con mucho gusto le puedo dar mi opinión sobre eso para ver si en efecto quedó fuera por edad, porque existen ciertas excepciones.
Pero si tú inicias el trámite de una hija menor de edad, Rafael, y el trámite se completa y para entonces la hija ya es mayor de edad, ¿ese es una razón para rechazarla?
No necesariamente, no necesariamente. Así es que hay que ver cuál es el fundamento, si existe algún otro asunto que no sea meramente la edad, de verdad.
Ok, si gustas compartir tu teléfono, Rafael.
Claro que sí, se puede comunicar con nosotros al 210-996-5838. El 210-996-5838. Hay tantos factores en esa situación que me encantaría poder hablar con el caballero.
Ahora vamos para Napa. Adelante, María.
Mi esposo tiene una petición de hermano a hermano, que es la 245i, y están diciendo que ya es tiempo, ya tiene la prioridad, él es marzo del 2001. Mi pregunta es, él salió del país, ¿eso le afecta a él? Gracias.
Depende cuándo. ¿Cuándo salió del país y cuándo volvió a entrar al país? Si es que tiene ese problema de reentry, así que sí puede tener un problema serio en su caso. Así es que tenga mucho cuidado con lo que someta antes de consultar a algún abogado.
Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a Orange County. Adelante, Rafael.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rafael Villa y pues me gustaría saber si podría yo o habría alguna manera de que yo arregle. Estoy casado con una ciudadana, tengo desde 1984 aquí y me gustaría saber o que comentaran algo al respecto sobre eso. Gracias.
¿Cómo no? Si está casado con una ciudadana americana, existe la gran posibilidad de, ¿verdad? Si no existen otros factores o algún otro impedimento que pueda complicar su situación, usted definitivamente pueda arreglar. Necesitaríamos saber cómo entró definitivamente para recomendarle cuál sería el mecanismo exacto, pero en teoría tiene grandes posibilidades y espero que así sea.
Bueno, hay que dar buenas noticias, mi querido Rafael. Muy bien, está bien, me da gusto. Tenemos una pregunta escrita que nos mandaron a nuestro correo electrónico en la red hispana de Spokane. Dice que tiene 30 años en Estados Unidos y quiere aplicar para permiso de trabajo. ¿Qué podemos comentar al señor?
Bueno, necesitaríamos evaluar muchas cosas. Por ejemplo, tal vez la persona tiene alguna petición que tuvo en algún momento y se puede presentar alguna otra petición ahora a través de un familiar. Si lleva tantos años en los Estados Unidos, es posible que tenga algún familiar, algún hijo que ya esté por cumplir los 21 años o si ha sufrido un crimen aquí en los Estados Unidos. Existen varios factores que se puede evaluar y ojalá, si no tiene récord con inmigración, podamos ayudarle.
Y en todos los casos, a nuestro amigo de Spokane, por favor, le pedimos que nos ponga con claridad su lugar de nacimiento, su fecha de nacimiento, cómo entró a los Estados Unidos, porque entre más elementos, entre más datos tenga el abogado Rafael Borrás, pues mejor puede responder su pregunta. Vamos a hacer una rafaguita de tres preguntas breves que venían escritas. Rafael, Arnaldo de Houston, ¿cuánto tiempo debe ser uno residente para poder hacer el examen de ciudadanía en español?
Bueno, en español la ecuación es la siguiente, 50 y 20 o 55 y 15, ¿verdad? 55 años de edad, 15 años como residente o 50 años de edad y 20 años como residente.
Perfecto. Marcos, Houston, se va a casar en las próximas semanas. Su novia está haciendo sus taxes. ¿Debe declarar que está casada?
Definitivamente, si es que va a ser una petición, eso pasa mucho, José, lo vemos que se quieren presentar como matrimonio, que viven como matrimonio, pero en la declaración de impuestos aparece soltera, así es que tenga cuidado con eso.
A ver, pero espérame, vamos a suponer que va a presentar la del 2021, el año calendario anterior, en este año, todavía no se casan, ¿por qué va a declarar como casada si cuando los taxes que ejerció en 2021 todavía era soltera?
Bueno, porque le están preguntando el estatus actual, por lo tanto...
Pero no se han casado. Dice que se va a casar en las próximas semanas.
Si no se ha casado, no. Tiene que decir la verdad y decir separada, pero entendí que había sido que estaba casada. Si está casada...
Están juntados, pero no casados.
Exacto, porque mira lo que pasa, José. Y lo hemos visto, y lo tuve recientemente en un caso, que todo está perfecto, pero en las declaraciones, claro. Por alguna razón estratégica que le sugirió el contador, le puso que estaba soltera.
La recomendación parece ser muy obvia. Si usted en el año que está declarando estuvo casada, pues ponga que estuvo casada. Si todavía no se casa y va a declarar del año anterior, pues ponga que estaba soltera. No hay mucha vuelta de hoja en eso. Correcto. Otra ráfaga de anónima, Orlando. Entré al país hace 4 meses y necesito salir del país de manera voluntaria. ¿Qué puedo hacer? Pues tomar un avión.
Definitivamente, pero si no quiere tener un castigo de inmigración, lo ideal sería entonces que si está en proceso de corte, le pida la salida voluntaria. Pero si no está en proceso de corte, toma un avión y adiós, goodbye.
O un camión también. Exacto. O un barco. lo que sea. Bueno, vámonos hasta Fresno, California. Adelante.
Mi hija y yo, mi hija es menor de edad, era menor de edad, ahorita tiene 21 años, entramos con visa a este país, no hemos salido en absoluto para México. Mi pregunta es la siguiente, si llego a ir a México y con el tiempo vaya a pedir una visa de turista, ¿hay posibilidades de que me la pudieran dar de nuevo? De antemano, muchas gracias.
Bueno, lo que entiendo es que ella entró con visa y se excedió, ¿verdad?, del tiempo autorizado. Podría tener problemas, ¿ok? Si no ha tenido problemas con inmigración y sale del país, recuerde que si usted ha acumulado presencia ilegal, podría batallar bastante a la hora de obtener una visa de turista nuevamente si es que usted violentó alguna de las reglamentaciones o alguna de las normas de su visa, de la intención que usted le dijo al oficial cuando entró aquí a los Estados Unidos.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Estamos en Bienvenidos a América, de verdad, su programa de migración, trayéndole siempre información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración y, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado Rafael Borras. Déjame decirte, Rafael, que tuve una entrevista muy interesante con Melanie Forti. Ella es la directora de programas de AFOP, la Asociación de Programas de Oportunidades Agrícolas, y estamos celebrando, porque realmente es una celebración, la Semana Nacional de las Trabajadoras Agrícolas, sobre las protecciones que deben tener para poder hacer su trabajo sanas para ellas y para sus familias. Vamos a escuchar la entrevista porque tiene elementos muy, muy importantes de salud para nuestras trabajadoras del campo. Forte, que es una directora en la Asociación de Programas de Oportunidades para los Trabajadores Agrícolas. Gracias, Melanie, por estar con nosotros. ¿Qué es la Semana Nacional de Salud de las Trabajadoras Agrícolas y cuándo se celebra?
Es una semana para concientizar a todo el público sobre los logros, pero también los retos que la mujer trabajadora agrícola enfrenta cada día. Lo vamos a estar celebrando durante la semana de mayo 15 al 21 de este año.
Ahora, sabemos obviamente que nuestros trabajadores agrícolas son tanto varones como mujeres. ¿Por qué específicamente está dedicada a las mujeres trabajadoras?
Pues como todas las mujeres en diferentes industrias sufren muchas injusticias, inequidades, y la mujer trabajadora agrícola constituye un 23 a 25% de los trabajadores en el campo, pues queremos darle énfasis a la salud de la mujer agrícola porque tienen déficit en el acceso a buena calidad médica, tienen dificultad de recibir una buena educación, aparte de que tienen salarios injustos.
Además, asumo que la carga para ellas es doble muchas veces, Melanie, porque no solamente son trabajadoras, probablemente también son madres de familia y tienen que lidiar con el trabajo en el campo y el trabajo en los hogares. También es un reto importante para ellas.
Eso es correcto. La mujer, ¿verdad? Si la mamá no está bien, la familia no está bien. Entonces, tenemos que darle énfasis en que la mujer se levanta a su familia, prepara la comida, prepara a los niños para la escuela y luego se van para trabajar para luego llegar a la casa, hacer las asignaciones, a cocinar, a limpiar. Y pues sí, tiene una carga enorme la mujer trabajadora agrícola.
Así es. Bueno, y todos sabemos, por supuesto, que seguimos bajo esta terrible pandemia de COVID. ¿Cuáles son los retos específicos en salud relacionados con la pandemia, Melanie, que enfrentan nuestras trabajadoras agrícolas en este momento?
Bueno, como había mencionado, que tienen una escasez de acceso a salud de calidad. Entonces, el poder lograr ir a un médico y verificar si tienen COVID o no. Pero en adición a eso, están trabajando en el campo con mucha gente a su alrededor. A veces no hay mascarillas, no hay suficiente distanciamiento. Entonces se encuentran con no solamente el COVID, pero también la exposición a pesticidas y también al estrés por calor. Entonces, esos son los principales problemas de salud que se encuentra la mujer agrícola.
Si en este momento nos está escuchando alguna trabajadora agrícola en California o en otros estados del país, Melanie, ¿cuál es la recomendación, cuál es el consejo que AFOP da a las trabajadoras para que protejan su salud de los pesticidas, del sol, de la pandemia de COVID?
Pues mira, hay diferentes cosas que pueden hacer, entre ellas, cuando están en el campo, utilizar camisas de manga larga, para evitar que los pesticidas entren a su piel, que es por donde más entran los residuos de pesticidas, que se acuerden de lavarse las manos antes de comer y después de comer también, o de usar el baño, que puedan, cuando lleguen a su casa, se quiten la ropa, se metan a bañar antes de saludar a sus niños. Esas son una de las cosas principales que pudieran hacer.
Vacunación específica de AFOP, vacunación contra el COVID. ¿Usted está recomendando que las trabajadoras y trabajadores agrícolas se vacunen, se pongan el refuerzo, los niños también, si son elegibles?
Bueno, yo te puedo hablar por mí. Mi estándar es que sí, que deberían vacunarse. Entre más vacunas puedan tener, ¿verdad?, con el booster, pues mucho mejor para que se puedan proteger a su familia y a la gente a su alrededor, a los que aman.
Excelente. Mira, yo ya llevo 4 vacunas, Melanie. Me puse las 2 iniciales, una de refuerzo. Y como ya soy 50 plus, 50 o más, ya también me puse la dosis de refuerzo. Déjame decirte, yo tuve COVID en diciembre, como una cosa también personal. Y mira, gracias a que estaba vacunado, fue un tema muy leve. Bueno, finalmente, Melanie, ¿qué actividades están planeando ustedes con motivo de esta Semana de Salud de las Trabajadoras Agrícolas?
Bueno, para esta semana vamos a estar preparando diferentes entrenamientos sobre el seguro, la seguridad de los pesticidas. Vamos a estar teniendo un evento en social media, en las redes sociales, donde vamos a estar dando a conocer cuáles son los retos y los logros que las mujeres trabajadoras agrícolas se enfrentan. Y entonces en diferentes estados van a hacer diferentes eventos donde van a promocionar esta semana, van a estar distribuyendo diferentes camisas y demás.
Y yo puedo decir definitivamente a nombre de la Red Hispana que las contribuciones de nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores agrícolas, Meli, han sido esenciales literalmente en esta pandemia. Han sido un pilar de salvación, nos han permitido tener alimentos frescos en nuestra mesa y sin duda alguna se merecen todos los reconocimientos y todo el apoyo. ¿Dónde podemos obtener más información de esta Semana de Salud de las Trabajadoras Agrícolas, Melanie?
Definitivamente en las redes sociales nos pueden seguir en Facebook, en Instagram o en Twitter con @AFOPHealth, es AFOPHEALTH, AFOP Health. Ahí nos pueden conseguir o pueden visitar nuestro sitio de web a www.afop.org.
Perfecto. Muchas gracias, Melanie, por estar con nosotros aquí en Bienvenidos.
Gracias por tenerme y gracias por permitirme hablar sobre la mujer trabajadora agrícola, que es una mujer encantadora, luchadora, y por eso debemos de levantar la voz en lucha y en solidaridad.
Sí se puede. Muchas gracias, Melanie.
Gracias a usted.
No puedo estar más en acuerdo con Melanie, de verdad, son nuestras heroínas. No me voy a cansar de decirlo, nuestras trabajadoras del campo son nuestras heroínas. Mis respetos, un modelo de mujer trabajadora, de madre, de hermana, de hija. Si todo fuera así, mi querido Rafael, la humanidad sería mucho mejor con estas esforzadas, dedicadas madres trabajadoras. Mis respetos, mi reconocimiento, mi homenaje. Bueno, y continuamos con las preguntas. Vamos con nuestra amiga Lupe a Los Ángeles. Adelante, Lupe.
Mi pregunta es, pues tengo una ahijada en México que estuvo con un señor ciudadano y tuvieron un hijo, pero no se casaron, entonces el hijo pues tiene 17 años y quería saber qué se puede hacer, si ellos pueden venir para acá metiendo papeles con el acta del señor o el acta del niño, pues del muchacho, ¿verdad? Entonces, pues gracias.
Bueno, si el niño fue debidamente reconocido, no va a tener ningún tipo de problema para obtener su ciudadanía. Para propósitos de la mamá, tendríamos que evaluar, ¿verdad?, si podría calificar por algún tipo de remedio. Así es que con mucho gusto nos puede llamar y podemos evaluar su caso.
Perfecto, muchas gracias. Me da mucho gusto que nos llamen, que nos pregunten. Aquí estamos para eso, para responder a sus preguntas. Bueno, el abogado, yo nomás le paso la pelota y él la patea. Vámonos a Houston.
Estoy hablando de acá de Texas, estoy llamando porque mire, mi esposo puso la aplicación para la residencia porque se le había vencido y la mandó a renovar, la mandó desde el año pasado en agosto y pues no le han mandado a decir nada y pues él ya no tiene permiso, pues sí para salir pues de aquí del país, pues él nomás le cayó una carta que dice que esa carta es válida por un año, pero no se sabe si puede salir con eso, sí o no, es lo que nosotros queremos saber. Gracias.
Bueno, ya como hemos manifestado, ¿verdad? Si tiene el recibo, va a poder viajar sin ningún tipo de problema. Y hemos tenido muchos clientes que en estos días están pasando lo mismo. Sabemos que esto ha sido uno de los dolores de cabeza de este año. Las renovaciones de la residencia y los permisos de trabajo se han tardado más que nunca. Y miren que antes se tardaba mucho. Así es que con el recibo no debe tener problemas para viajar. Le puedo dar, ¿verdad? Por experiencia en casos que nosotros trabajamos, que nuestros clientes no han tenido problemas. Ahora, si usted tiene algún asunto con inmigración, el hecho de no tener la tarjeta y lo que tenga es el recibo puede provocar que el oficial quiera evaluar un poquito más su caso y su situación a la hora de entrar. Y si existe algo escondido por ahí que de antemano simplemente con presentar la tarjeta no se lo preguntaban, tal vez estas cosas surjan. Así es que consulte con un abogado de confianza para que pueda evaluar su caso antes de que salga del país.
Y con eso vamos a una breve pausa. No se vayan, seguimos con Bienvenidos a América.
En el mar, la vida es más sabrosa.
Juan, ¿ya tienes todo en el auto para el paseo?
Sí, los niños, la comida, las bebidas, las toallas, el protector solar, las cañas de pescar, todo está en el auto.
Pues fíjate que faltan los chalecos salvavidas.
Ay, es verdad, mujer. ¿Por qué siempre tienes la razón?
Porque yo soy la capitana del barco.
No corras riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chalecos salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos y disfruta de tu paseo acuático.
Ponte siempre el chaleco salvavidas y si quieres más información visita laredhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sport Fish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. De verdad, nos da muchísimo gusto. Si nos ve contentos a Rafael y a mí, es que de verdad nos complace mucho esta hora que pasamos con ustedes. Nos encanta poder servir respondiendo sus preguntas, comentando las noticias, dando fechas, plazos, recomendaciones, tips. De verdad, viene nuestro ADN, iba a decir DNA, ADN. Esa idea de servicio público y esa es la esencia de la Red Hispana, ofrecer recursos a nuestra comunidad para inspirarlos, para empoderarlos, conectarnos con los servicios y nos da mucho gusto que estén con nosotros y vamos a continuar en lo que resta del programa con las preguntas, Rafael, porque sigue habiendo varias, nos vamos a quedar con varias en el tintero, pero es importante que las podamos leer. Nos vamos hasta Salt Lake City con nuestra amiga María.
Mi hija se hizo su permiso de trabajo, metió sus papeles y todo, pero se perdieron. Mi pregunta es, tal vez se lo robaron del correo. El correo dice que ya lo dio por perdido porque no saben dónde está. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Muchas gracias.
Bueno, si sometió los documentos para el permiso de trabajo y lo que se perdió fue la tarjeta de permiso de trabajo, va a tener que solicitar el reemplazo. Y lo triste es que si lo enviaron a la dirección correcta, pero usted no la puede recibir por alguna razón u otra, va a tener que solicitar nuevamente y pagar nuevamente los $410.
Muy bien, muchas gracias. Ahora seguimos en Spokane con nuestra amiga María. Adelante.
Tengo una cuñada que hace 2 años le mataron a su marido en Michoacán. Entonces, ella está sola allá. Está casi toda su familia acá en Estados Unidos. Vino y pidió asilo político. Ella trae la acta de defunción y trae unos documentos de que le dieron allí el encargado y todo eso. Pero vino y le dieron un número para que hablara y checara. Ella dice que ahora en la pandemia se atoró todo, ya no siguió avanzando los números de las citas. ¿Qué pasaría con eso? Sí se podría, ¿cómo ver qué es lo que está pasando con su caso de ella? Gracias.
Definitivamente, tenemos que pedir su récord, ver qué está pasando, qué pasó con el caso, si se llevó a cabo alguna audiencia, si se adjudicó alguna de solicitud que ella haya presentado, pero sí, se puede revisar el caso y esperemos que lo pueda hacer rápido para que no pierda ninguna oportunidad de recibir el beneficio que ella necesita.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Ahora vamos a San Francisco. Adelante.
Mi pregunta es, si una persona es residente,
quiere agarrar la ciudadanía, pero piensa que no se la van a dar o que va a tener problemas que le quiten su residencia que ya tiene por muchos años, porque él cuando estaba joven, él compró una visa para estar aquí en Estados Unidos. ¿Podrían quitarle su residencia? ¿Él puede arreglar ciudadanía?
Ok, hay que ver qué evidencia inmigración tiene de esto que pasó, ¿verdad? Y qué existe en su récord sobre esto y si en algún momento la persona fingió ser ciudadana de Estados Unidos o trabajó con un seguro falso. Hay que evaluar muchos factores. Mi recomendación, soliciten un FOIA lo antes posible. Nos llama aquí, le ayudamos a solicitar su récord con inmigración.
Muchas gracias, Rafael Borrás, por haber estado con nosotros.
Claro que sí, José. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.
Gracias. A nombre de todo el equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, Ariel López, Valeria Armendáriz, yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias.